El dato Ibepuc. De acuerdo al estudio sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana y sus comunidades de acogida en Lima y Tumbes realizado por el Ibepuc, la principal forma de agresión que sufrieron los migrantes venezolanos recayó sobre las mujeres. Las participantes entrevistadas identificaron el acoso callejero y la hipersexualización de sus figuras como uno de los problemas que más les preocupa al momento de transitar por las calles, solicitar trabajo o acceder a servicios de salud. Esto fue el dato Ibepuc.
Bueno, estamos entrando al segundo y último bloque del programa de hoy. Estamos en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy día estamos hablando específicamente qué cosas impactan en la vida de las migrantes, de los y las, pero sobre todo las migrantes venezolanas, ¿no? Y para eso, en este segundo bloque, tenemos a dos personas que trabajan el tema desde distintas aristas. Tenemos a Leda Pérez, es profesora e investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Política de la Universidad del Pacífico. Leda, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos a Analí Briceño. Ella es abogada especializada en temas de migración y refugio y dirige la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de Encuentros y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Encuentros, la ONG, que sí, es una ONG con la que trabajé hace mucho tiempo también. Le tengo mucho cariño a Encuentros. Fuera de micros hablamos de eso. Pero bueno, aquí en vivo tenemos otras cosas que hablar, ¿no? Estábamos hablando en el bloque anterior de los problemas de ubicación que tenían las personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque se enfrentaban a temas de acoso sexual, de salud mental, un tema que ni los peruanos tenemos resuelto. Digo, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos venezolanos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestro sistema mejore? Pero bueno, ese es un tema, un debate que todavía queda pendiente. En este bloque vamos a hablar un poco vamos a empezar hablando del trabajo que está realizando la investigación, que está realizando Leda Pérez sobre ubicación laboral de las mujeres migrantes. ¿No, Leda? A ver, cuéntanos por dónde está tu investigación.
Bueno, muchas gracias. En primer lugar, lo que debo decir es que no es una investigación solo mía, ¿no? Uh-huh. O sea, yo formo parte de un equipo en la Universidad del Pacífico con varias otras personas que está viendo diferentes aristas, digamos, de la migración venezolana. La parte mía del estudio efectivamente se enfoca en mujeres venezolanas y cómo están llegando al Perú. Y llevamos más o menos casi un año haciendo ese trabajo. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente para las mujeres venezolanas que están llegando a tierra peruana, hay, en primer lugar, estamos hablando de una migración sin precedentes, prácticamente si no es ya considerado a nivel de crisis humanitaria, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que marca la llegada al Perú, tanto para mujeres como hombres? Es esta necesidad inmediata de tener que salir a trabajar. Uh-huh. Y lo que estamos encontrando con las mujeres que hemos entrevistado aquí en Lima, hemos entrevistado a mujeres también en Arequipa, es una entrada principalmente al sector informal, que es complicado porque también hemos encontrado que la mayor parte de las mujeres con quienes hemos conversado tienen un mínimo de estudios postsecundarios, es decir, un mínimo de estudios técnicos, de instituto, y en buena parte también estudios universitarios completos, ¿no? Pero por la misma situación de la migración, de tener que salir rápido, de no poder tener los papeles homologados, en orden, etcétera, y la necesidad absolutamente de tener que comenzar a trabajar, vemos que la más rápida entrada es a través del sector informal. Ahí lo que estamos viendo, interesantemente, y aquí sí vemos una distinción particular entre hombres y mujeres, que efectivamente las mujeres están entrando en lo que pudiéramos llamar sectores altamente feminizados, ¿no? Uh-huh. Es decir, trabajo en muchos casos como camareras, meseras en restaurantes. Una de las hipótesis entrando en este trabajo es que era posible que muchas de las mujeres venezolanas que entraran al trabajo doméstico remunerado. Uh-huh. De hecho, es algo que estamos viendo. Es interesante ver eso porque lo que estamos viendo es que buena parte de ellas, no diría que la mayoría, pero una parte significativa de ellas, ha entrado en este trabajo o está actualmente trabajando en ello, es la minoría que sigue trabajando en ello, entra en el trabajo, pero también no duran mucho en ese trabajo, es como un paso hacia otra cosa. Y esto en realidad tiene mucho que ver también con las condiciones de trabajo. Algo que ha sido muy difícil es encontrarse con no solo un trabajo informal, que quiere decir que está fuera de los reglamentos, fuera de la luz, de alguna manera invisibilizado, pero trabajo que requiere de muchas horas, muchas veces por encima de 12 horas, sueldos muy bajos y a veces tratos bastante denigrantes, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada y si le añadimos a esto el factor de género y en particular de mujeres que están trabajando muchas veces en ambientes cerrados, sí preocupa, ¿no? Algunas de las cosas que nos están contando en torno al trato que reciben en un mínimo de muchas horas de trabajo por poca remuneración y en casos, en el caso no más negativo, situaciones de maltrato simplemente por discriminación, ¿no?
O sea, maltrato psicológico, ¿no? Bueno, Annelie contaba antes de que empecemos el bloque que ellos en la clínica jurídica acompañan muchas de esas situaciones, ¿no? Les dan asesoría legal y acompañamiento, digamos, al tema laboral, pero también al tema de la convivencia cotidiana, ¿no? ¿Cuáles has encontrado en esta, me imagino que sí, ¿no? En este trabajo que realizas, alguna de las cosas que Leda comenta.
Sí, efectivamente. Bueno, nuestro trabajo desde la clínica jurídica es básicamente acompañar a la población para que pueda obtener documentación que muchas veces va a llegar a empoderarlas como para que puedan tener un proceso de inserción en esta nueva situación que se encuentran en el país, ¿no? Sabemos que nuestro Estado, por lo general, no tiende a reconocer fácilmente ni tiende a garantizar derechos de personas que no cuenten con una documentación. En el tema de los venezolanos, con el PTP se abrieron muchísimas puertas, pero también nos mostró la debilidad de un sistema que no estaba acostumbrado ni estaba preparado para la recepción de población extranjera, mucho menos en la magnitud que hoy estamos viendo, ¿no? Tenemos casi 1 millón de venezolanos en nuestro territorio, que tiene necesidades, que tiene derechos también, y que hoy por hoy no están siendo satisfechos. De lo que comenta Leda, podemos encontrar muchas situaciones que vemos cotidianamente, por ejemplo, el tema de la informalidad. No es muy fácil encontrar a población venezolana que haya ingresado a un mercado laboral formal. De hecho, son contados estas situaciones. Y en el caso específico de las mujeres podemos encontrar incluso otras situaciones de mayor precariedad. El tema de la hipersexualización de la figura femenina en trabajos específicos, como por ejemplo el de meseras. Y no simplemente meseras, sino estas pseudo jaladoras que muchas veces se encuentran en mostrarse o en presentarse al público masculino la puerta de entrada como para poder tener acceso a un trabajo, ¿no? Uh-huh. Colocándolas en un sinfín de riesgos, porque evidentemente también somos muy conscientes de que nuestra sociedad es una sociedad altamente machista y que en este tipo de trabajos o como en este tipo de actividades, pues ellas también están colocándose en una situación de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Y no solamente la situación que nosotros hemos evidenciado de la mujer venezolana se da aquí, sino sobre todo en el tránsito. Uh-huh. Los últimos flujos de la población venezolana que hemos nosotros identificado, que son básicamente desde el primer trimestre de este año, entre marzo y lo que va, ha sido un flujo altamente vulnerable porque ya no encontrábamos a personas que vinieran con todas las necesidades o con todas las posibilidades como para poder empezar un proyecto de vida. Era un desplazamiento forzoso prácticamente, una situación de personas...
Y a la de Dios.
Y a la de Dios, uh-huh. Y caminando, uh-huh. Y haciendo un sinfín de esfuerzos para llegar, incluidos también lo que nosotros denominamos el sexo por supervivencia. Muchas de estas mujeres, y es bastante sabido, han tenido que ejercer o buscar recursos a través de la prostitución en el tránsito y aquí también. en el destino. Y eso también ha conllevado a otras situaciones de riesgo, como son la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, que en esta migración no se notaba, no se evidenciaba, pero en los últimos meses sí, y con mayor preocupación en algunos puntos que hemos identificado, que son en Colombia, en Ecuador e incluso en nuestra frontera, en Tumbes. Nosotros hemos tenido ya alrededor de unos 5 casos de situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Son casos que estamos acompañando también desde la clínica.
Quiero comentar algo a raíz de lo que se ha comentado ahorita, y ahora a raíz de la palabra tránsito, ¿no? Que, uh-huh. que entiendo que se está utilizando en torno a la trata y el tráfico de personas. Pero hay otro tema también, más allá del espacio laboral, ¿no? Y los tipos de trabajo que se están encontrando en la informalidad, sobre todo en torno a las mujeres con quienes hemos conversado, porque también hemos conversado con hombres un poco para hacer el caso comparativo en torno a uh-huh. dónde se están ubicando los hombres. Y puede ser que en algunos casos para los hombres sea más difícil conseguir trabajo de inmediato, justamente porque los trabajos más al alcance son trabajos de mesera, trabajos altamente feminizados y por ende menor uh-huh. pagados, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hemos encontrado es que a la vez pareciera ser que los hombres pueden entrar a la formalidad más rápido. Uh-huh. Para las mujeres les cuesta más tiempo. Eso es un punto. El otro punto, volviendo al tránsito, es que algo que surge vez tras vez tras vez en nuestras entrevistas es el temor, la sensación de estar en el espacio público y estar en el tránsito público, en el transporte público, y sentirse como un blanco para la discriminación. Y aquí es una lo que llamaríamos una discriminación interseccional, ¿no? Uh-huh. Porque hay la discriminación simple y llanamente por ser venezolano, por ser migrante, por estar llegando, por esta percepción de competencia por trabajo, etcétera, pero también hay la discriminación para con las mujeres porque no solo son venezolanas, pero son mujeres venezolanas, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que ello implica y esta noción alta sexualizada de la mujer, en tanto que muchas personas con quienes hemos conversado nos han confesado ni siquiera querer conversar al llegar a un bus, a un transporte público, por no ser identificada, por el temor de qué comentarios pueda suscitar su simple presencia. Entonces es una situación de, en un mínimo, bastante estrés claro. sobre las personas que están simplemente en su cotidianidad tratando de rehacer sus vidas, ¿no?
Uh-huh. Y es un choque, con respecto a lo que comentas, es un choque súper forzado de las características propias del venezolano, porque el venezolano tiende a ser muy comunicador, sí. a ser muy abierto y confiado. Pero justamente a raíz de todas estas situaciones y también a raíz de lo que a conocimiento público estamos viendo, que es un tema de xenofobia bastante marcado, uh-huh. se está también notando este retroceso en el proceso de integración que se estaba teniendo. En un primer momento, y para eso podemos retroceder al 2018, el primer semestre, uh-huh. en el que la población todavía tenía una posibilidad de aceptación bastante alto de la migración venezolana, a este momento, ¿no? En el que básicamente es abrir o prender un canal de televisión y que aparezca una noticia vinculando a un delincuente o a una situación de delincuencia en la que se incrimina a un venezolano. Eso ha generado un retroceso en esta posibilidad de integración de ellos e incluso, como también lo estaba citando, en el tema de apertura. O sea, ya no estamos hablando de venezolanos que vienen a procurar integrarse al nuevo núcleo, al nuevo sector social en el que se encuentra, sino ahora estamos incluso hablando de grupos que uh-huh. se están aislando y que están formando guetos en donde ellos mismos encuentran algún tipo de asociatividad protegiéndose incluso de la misma población peruana, ¿no? Y eso lo hemos notado muchísimo porque ya hay varias comunidades armadas aquí en Lima uh-huh. solamente de población venezolana y en donde también hay un tema de protección bastante alto a la mujer por todas estas situaciones que estamos viendo, ¿no?
Okay, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre las distintas experiencias migratorias de hombres y mujeres venezolanas. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos y antes de ir a la pausa prometimos hablar de las distintas experiencias migratorias, ¿no? O sea, la diferencia entre la experiencia migratoria de un hombre y la de una mujer, ¿no? Fuera de micros, Leda nos comentaba que había encontrado en Arequipa, sobre todo, el estudio que ella en el que ella participa, está realizando entrevistas en Lima y en Arequipa, ¿no? Uh-huh. Y en Arequipa, sobre todo, se ha encontrado como que un alto índice de mujeres temerosas al entorno en el que se desarrollaban.
Sí, fue muy interesante estar en Arequipa en comparación a Lima. La sensación, casi 100% de las entrevistadas realmente expresaron, sobre todas las cosas, un miedo de salir de sus casas, de salir a trabajar. Me acuerdo vividamente de una persona que llegó a la entrevista tan cubierta como era posible, como para que nadie la mirara, ¿no? Y incluso, sí, muy fuerte. La sensación de no querer ser visto por temor a lo que eso pueda ocasionar. Creo que en el caso de Arequipa también hay un tema, y no solo en Arequipa, es un tema a nivel nacional, ¿no? Una parte de la realidad con la cual vivimos, que hay no las redes sociales y que se va comentando en las redes sociales, y creo que por esos días habido algunos temas, ¿no?, que surgían en las redes sociales que también ocasionaban este miedo, y también las experiencias vividas, porque esto sí es algo que se repite tanto en Lima como en Arequipa, y sospecho que a medida que vayamos avanzando en el estudio en diferentes partes del país a mayor o menor escala, que es esta sensación de ser discriminado simple y llanamente por ser venezolano, y después, como comentaba en el último bloque, también el factor añadido de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Para las mujeres, hablando de la experiencia en general, hay una diferenciación importante en torno a su rol para con sus hijos. Obviamente, tanto los padres como las madres estamos preocupados por los hijos, pero generalmente, hasta donde hemos podido apreciar, son las mujeres que están frente al tema de llevar, si hubieran niños chicos, al colegio. Y es otro tema que estamos uh-huh. viendo, ¿no? Este reporte de complicaciones o mismas discriminaciones o tensiones con los niños a la hora de llevar al colegio. Hemos tenido diferentes personas hablarnos de ya haber pasado 2 y 3 colegios por la experiencia del niño o la niña en el colegio, desde maltrato del maestro o la maestra o del entorno, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que también ya se extiende más allá de la mamá y papá, pero también de cuál es el rol de cada uno en torno a los niños y cómo maneja eso y cómo eso termina siendo un estrés adicional en la experiencia, ¿no? Uh-huh. El tema, tanto como de hombres como mujeres, hemos visto, ¿no?, el estrés de vivir en esta suerte de puente, ¿no?, que llegas, pero llegas y sigues siendo responsable por lo que dejaste atrás. Muchas veces son niños que se han dejado atrás, o muchas veces han transportado a un hijo, dejando a un hijo menor en el cuidado de familia o de abuelos, etcétera. Pero después también estando acá y ser responsable por una serie de otras personas y otros quehaceres. Entonces, realmente, tanto mujeres como mujeres para hombres, pero diría en el caso de mujeres, bastante más estresante uh-huh. en torno al tema de niños. Nuestro trabajo ha tenido un componente también para tratar de evidenciar algunos indicadores de salud mental, de ansiedad, de depresión, y lo que estamos viendo es que esto se está viendo fuertemente a mayor o menor escala en las personas que hemos entrevistado, y sobre todo cuando se trata también de la presencia de hijos pequeños, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente estamos viendo una situación de alto estrés combinado con la necesidad de trabajar muy rápido en lo que sea, desde el trabajo ambulante hasta el trabajo en casa, trabajo de mesera, de jaladora, lo que sea para sobrevivir, y combinado con una situación de prácticamente una discriminación callejera uh-huh. en diferentes sentidos, con el componente sexualizado también, particularmente para las mujeres, a cotidiano. O sea que estamos hablando de una situación bastante estresante.
O sea, digamos que o sea, ¿qué le ofrecemos entonces los peruanos a los venezolanos que llegan, ¿no? Porque no, o sea, no hay un tema de educación, no hay un tema de salud, no hay un tema ni siquiera de acogida, no hay un tema de formalidad laboral, o sea, su panorama es súper complicado. ¿Qué les ofrecemos entonces?
Bueno, yo creo que lo primero que podemos ofrecer es un cambio de nuestro chip. Tenemos que empezar a entender que ya no solamente somos un país emisor de población migrante, porque también recordemos que eso es una gran verdad. Tenemos muchísimos compatriotas, estamos hablando de 3 millones de nuestros compatriotas que están también en el extranjero en la misma posición que cualquier migrante, ¿no? Entonces, tenemos que entender nosotros como ciudadanos, pero también el Estado, evidentemente, ¿no? Tiene que entender que ya no solamente estamos enviando personas fuera, sino también estamos recepcionando. Y eso conlleva a una responsabilidad y a una toma de decisiones. Una de esas, y como podemos ya evidenciarlo con todas las problemáticas que se ha dicho, falta de acceso a salud, falta de acceso a educación, o por lo menos restricciones o obstáculos, todo el tema de la violencia contra la mujer, todo el tema también de la falta de documentación y oportunidades laborales, tratar de traducirlo en normativas de inclusión, ¿no? De inclusión y sobre todo de adaptación a este nuevo paradigma en el que estamos nosotros encontrándonos. A mí me gusta decirlo muchas veces, 1 millón de personas que tenemos aquí en el país van a estar no solamente para sumar en números, sino también para sumar en capacidades, en posibilidades. Hay que tratar de traducir ese capital en un capital humano que nos pueda a nosotros retribuir lo que en un momento nosotros estamos brindando, que son las aperturas a nuestro país, en una forma ordenada, en una forma pensada y sobre todo en una forma con una visión de hospitalidad, ¿no? No olvidemos que no están viniendo porque quieran, porque les guste. Hay una situación de crisis humanitaria declarada por diferentes organismos internacionales y es desde esa óptica que tenemos que verlo, ¿no? Que tenemos que garantizar también el acceso.
Comparto plenamente, me parece que está muy bien dicho, y yo añadiría una cosa más, y es que acordémonos que las y los venezolanos no están llegando al Perú y con su llegada creando una situación laboral precaria. Esa situación laboral precaria existe antes de que esta población llegara. Entonces hay un problema mayor a atender aquí, y es el hecho de que en el Perú se vive una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, de que la población en su conjunto, la mayor parte de la población, trabaja, de hecho, en la informalidad, trabaja jornada muy larga, más allá de cualquier norma, normatividad internacional. Entonces, creo que de alguna manera también la llegada de esta migración abre un poco la cancha, si quieres, para mirar más detenidamente cuál es nuestra situación laboral en general. No están llegando a la informalidad simplemente porque ellos lo crearon, está ahí y hay dificultad de trabajo formalizado, no solo para ellos, para las y los peruanos. Y acordémonos también que el Perú es un país que tiene una migración interna de hace muchos años,
sí, claro,
y de personas que están tratando de encontrar su sitio, de encontrar su espacio, de encontrar un trabajo digno. Entonces creo que esto, francamente, veo como una oportunidad de realmente abrir la conversación acerca de qué tipo de sector laboral queremos, cómo vamos moviéndonos en torno a una formalidad. Una de las cosas que sale en las entrevistas, y hemos llevado a cabo también grupos focales con hombres para hacer la base comparativa, es el hecho de que, como dije al inicio de la entrevista, hay personas aquí que están llegando con títulos universitarios, están llegando médicos, están llegando licenciados y licenciadas en enfermería, que están más que dispuestos a contribuir sus talentos aquí, pero hay puertas que se les cierra. Y uno de los temas urgentes que tenemos que poder resolver de una manera práctica es ver cómo es que podemos ayudar a que estas personas que tienen destreza, que pueden aportar a nuestro país, se les permita homologar sus títulos y poder entrar a trabajar correctamente y de una manera que añade al país en el territorio de sus estudios. Entonces eso es una deuda pendiente para ellos y para nosotros.
¿Han tenido ese tipo de casos ustedes en los casos que acompañan en la clínica?
Todos los días.
Adiós.
Todos los días. Todos los días nosotros vemos a población que, por ejemplo, tiene la intención, tiene todo el ánimo de poder aportar a este nuevo espacio, ¿no? A este nuevo país y como dice Leda, efectivamente hay un sector de esta población que viene con un con toda una formación, con toda una formación no solamente profesional, sino técnica. Uh-huh. Tenemos gente que ha podido ejercer oficios durante 20, durante 30 años y evidentemente eso también es una forma de capacitación, es un valor agregado. Pero lamentablemente ante la situación y como bien lo dices, cierre de puertas, no están pudiendo ejercer como ellos saben que pudieran hacerlo y poder aportar de esa manera, ¿no?
Y una consulta, en los estudios o en el trabajo que ustedes realizan cada uno en su espacio, ya para ir cerrando, las conversaciones que han tenido con los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, ¿ellos tienen intención de quedarse aquí? ¿O al ver la situación difícil de repente están pensando en ir a otro país hasta que en su país se solucione? ¿Cómo ven eso? ¿Lo han podido ver?
En mi trabajo, yo diría que un indicador importante es la edad de la persona, ¿no? Entonces, a medida que sea más joven, por eso quiero decir persona veinteañera, más chance hay que nos digan que están dispuestos a tratar de irse a otro sitio, e incluso que Perú sea un sitio donde están pasando, porque claramente ha habido alguien que le ayudó, un amigo o amiga peruano, un familiar que vino antes, pero muchos en ese rango de edad piensan tratar de ver otro espacio. A medida que entramos en los 30 y tantos años, mucho más difícil. Y sobre todo si hay niños, ¿no?
Claro.
Mucho más difícil. O sea, deseo hay. En casi 100% de los casos, quiero regresar a mi país, obviamente. Claro. Pero más allá de ello, frente a la pregunta, ¿te irías a otro sitio? Depende mucho de la edad de la persona y si tiene hijos. Y si es una persona por encima de los 30 años con hijos, muy difícil que siquiera exista la energía para decir, me puedo ir a otro sitio.
No,
o sea, acabo de pasar por este proceso casi traumático, en algunos casos traumático, sí, me estoy tratando de establecer a mi familia, a mis hijos y
volver a moverme,
entonces es muy difícil.
Y sobre eso que están comentando, yo sí quisiera hacer notar un nuevo fenómeno que está pasando, y es el tema de familias interculturales. O sea, ya ha habido y estamos teniendo muchísimos casos de niños, niñas nacidas aquí en el país, de padre, madre o ambos venezolanos. Entonces ya no estamos hablando solamente de la migración como tal, sino ya estamos hablando de proceso de integración aquí con un anclaje tan fuerte como es el vínculo familiar. O sea, ya estamos hablando de familias plurinacionales que están aquí empezando a constituir un nuevo futuro, ¿no? Entonces todas esas familias, para empezar, no se van a ir. Por lo general van a buscar arraigar su situación aquí con las dificultades que nosotros vemos diariamente con los casos, pero también con la posibilidad, y espero yo en algún momento hablar más temas de integración, de interculturalidad, de hospitalidad, bajo ese nuevo contexto, ¿no? Ese contexto de la familia conformada por un bebé peruano y sus padres, su madre o su padre de otra nacionalidad, ¿no? Entonces eso también tenemos que verlo para saber cómo integrarlo en nuestras políticas, en nuestro actuar diario, en el colegio, en la calle, en el nido. Todo eso es un desafío que estamos nosotros empezando a ver.
Entonces, sí, pues el tema de la migración de venezolana ha hecho evidente muchas precariedades en nuestro país, en nuestro sistema. O sea, como bien han dicho nuestras invitadas, no es que los venezolanos hayan llegado a precarizar el sistema ya era precario, lo que han hecho es en muchos casos hacerlo más evidente. ¿No? Y bueno, nos plantean muchísimos retos. Y de estos retos, bueno, siempre el espacio es breve, pero procuraremos seguir hablando en otros programas. Muchas gracias, Leda, muchas gracias, Annelie, por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego.
Gracias.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.